Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
Miquel González nos habla de la gralla, instrumento tradicional fundamentalmente en Cataluña.
Aquí, en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles les ofrecemos con mucho gusto aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo como de costumbre desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Permítanme saludar a la persona que me va a acompañar en la presentación, que por cierto también está aquí en Barcelona, pero un poco más allá, y que no es otro que mi compañero y amigo Carlos Andrés Vallejo. Hola Carlos, ¿qué tal?
Bien, como diría un amigo mío, por aquí me ando y sin saber lo que hago.
Queridos amigos, el invitado que nos visita hoy nos va a presentar un instrumento del cual nunca hemos hablado aquí y tampoco nunca lo hemos escuchado. Nuestro invitado es un virtuoso intérprete de este instrumento y, una cosa muy interesante, es un estudioso del mismo.
Mira, tenemos con nosotros, como bien has apuntado, a Miquel González, al que, por cierto, me honro conocer desde hace más de 30 años y que merece, y lo podrán comprobar nuestros oyentes, un podcast como mínimo de Platicando. Claro, como has dicho tú, sus conocimientos musicales son extraordinarios y sobre todo en el campo o en cuanto a la música tradicional o popular, ya que desde la década de los 70 es integrante del grupo de grallers de la Cort de Vilanova y la Geltrú. Es una ciudad que está aproximadamente a unos 40 y pico kilómetros de Barcelona, más o menos.
Sí, más.
Pero en lugar de ser yo quien haga una biografía, ni tú, ¿no?, de Miquel, mucho mejor será que en esta especie de conversación relajada que tendremos, pues vayamos poco desgranando ese excelente quehacer musical, tanto como intérprete, lo has anunciado, como arreglista o como maestro, a la vez que nos introduzca en el, digamos, mundillo de la gralla, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Un saludo muy cordial.
Hola, Miquel. Buenos días.
Buenos días, Joan.
¿Qué tal?
Pues aquí encantado de saludaros y encantado de intentar explicar de la manera más amena posible a los oyentes de Radio General y a los oyentes de iberoamérica.com, pues sobre este instrumento que, claro, parece muy escondido, muy remoto, pero ya van a ver ustedes cómo tiene muchos parientes extendidos, sobre todo por Europa, Asia y el norte de África, entre otros lugares.
Pues decía Carlos ahora que tú ahora perteneces a un grupo llamado La Cort. Antes de pertenecer a este grupo, ¿tú de dónde venías? ¿Ya estudiabas música por otro lado? ¿Hacías música solo, con otros grupos?
Bueno, yo empecé en Alicante, y estuve en la Escuela de Ciegos de Alicante, y en la de Madrid, cursando educación básica y hasta el bachillerato elemental, y ahí ya estudié solfeo y los cursos de armonía que se impartían ahí. O sea, yo terminé el solfeo con corta edad, ¿no? Y entonces, bueno, vine a casa a finalizar los estudios de bachillerato y los de los universitarios, y seguí trabajando en el tema musical. Y seguí, pues, con yo entonces me interesé mucho por las flautas, sobre todo las flautas irlandesas. Entonces yo empecé a trabajar mucho en música tradicional, siempre me apasionó la música tradicional del mundo, ¿no? Lo que ahora se ha dado a llamar músicas del mundo.
Sí.
World music, porque un vendedor muy famoso londinense no sabía cómo etiquetar la música. Músicas del mundo, yo no estoy de acuerdo con este criterio porque lo son todas. ¿Quién va a negar que el rock es una música del mundo o que el jazz no es una música del mundo mundial, por favor, ¿no? Entonces estas músicas son músicas tradicionales, son músicas populares, como muchas otras, pero que podríamos decir músicas de raíz o músicas que sin ellas no existirían las otras. No son más importantes, pero deben ser consideradas como músicas quizá de base o de raíz, ¿no? Y entonces ahí empecé a investigar este instrumento, la gralla, que es del que vamos a hablar, pues como muchas otras cosas, muchas otras tradiciones, después de la Guerra Civil inexplicablemente se perdió, porque la Guerra Civil, bueno, no vamos a entrar ahí, pero es, aparte de guerra, pues provocó un déficit de tradiciones, un déficit, un cerrazón en cuanto a las tradiciones, en cuanto a las manifestaciones populares. Se quemaron elementos populares como gigantes, como cabezudos, que no molestaban a nadie, pero se quemaron, se perdieron, se destruyeron, y eso estaba recuperándose. Y entonces entré en los años 70, empezaron a haber constructores de este instrumento, porque hacían falta instrumentos, solo había grupos, collas, como se llama aquí, de gente muy mayor, que nos enseñaron, pues en fin, con la mejor voluntad, pues que se tocaba, que se hacía, y entonces ahí yo entré en ese mundo en los años 76, 77, hasta fundar nuestro grupo propio en el 78.
¿Qué es la gralla, Miquel?
Es un oboe popular, de la grandísima familia de los oboes populares. Si se la enseñamos a un intérprete actual de oboe, nos dirá, hombre, pues la verdad, quizá la forma, pero eso luego, claro, es un antepasado del oboe, porque es un instrumento muy sencillo, y hay dos tipos: la gralla seca, que no lleva ninguna llave y ninguna tecla para ayudar en algunas notas, y la gralla dulce, toba, la gralla con llaves, que puede llevar desde 2, 3, 4, 5 o en algunos casos más llaves, que ya la asemeja más, pues a un instrumento más evolucionado, ¿no?
¿Y cuántos agujeros tiene?
Tiene 7 agujeros, 6 en la parte superior y 1 para el dedo pulgar de la mano izquierda, en general, o derecha, si se trata de un zurdo, debajo. Pero no, ese agujero inferior no está cerca de la boca, de la boquilla, que es una doble lengüeta, como podía estar en las flautas, sino que está entre el último y el penúltimo agujero superior.
¿Y eso, por una razón especial, eso?
Por una cuestión de afinación, sí. Los constructores lo desean hacer así. Entonces, para nosotros, interpretar la nota aguda, no debemos, hay varias maneras de hacerla, pero la más general, para un flautista, digo, en general, sería descubrir parte del agujero inferior. Nosotros descubrimos parte del último agujero superior, más cercano a la boca, más cercano a la doble lengüeta.
¿De qué materiales están hechos?
Es madera, se construyen las mejores maderas, puede ser el azufaifo, que es un árbol, en fin, que existe en Murcia y en el sur de la península, que en catalán es el gingulé. El gingulé da una madera, da una sonoridad muy buena, y se utiliza también en clarinetes y en oboes y en otros instrumentos también. Puede llevar ébano, y para abaratar costes, en el caso de un músico principiante, pues se utilizan otras maderas no tan nobles, que permiten un sonido correcto, pero no la interpretación de piezas ya con más virtuosismo.
¿Y qué tesitura tiene, Miguel?
Es una tesitura que va desde la nota más baja, en el caso de una gralla seca sería un sol, y puede obtener una octava y media. En el caso de una gralla con llaves, son 2 octavas completas.
¿El nombre de gralla de dónde proviene?
De un pájaro. Aquí existe un tipo de cuervo que se llama gralla, igualmente, que cuando emite el sonido como un caballo de lincha o como una vaca muje, la gralla, gralla. Y es un sonido desagradable. Un sonido, todos los cuervos córvidos emiten unos sonidos que no son, en fin, cantrinos celestiales en absoluto, ¿no? Entonces la gralla En fin, es un instrumento muy, muy potente para poder acompañar en la calle a los grupos gigantes, bailadores de los paloteados, en fin, muchas manifestaciones populares en la calle, por lo que requiere un timbre alto, es decir, la doble lengüeta, pues hay que portarla y hay que emitir notas altas para que el bailador, vamos a suponer que el que va debajo de un gigante o que va, lleva la cabeza cubierta por la de un cabezudo, pues debe oírla para poder evolucionar en el baile, ¿no? Entonces, claro, es potente. Y eso a alguien, pues bueno, le puede llegar a molestar, y entonces se nos compara con esta gralla, con este tipo de córvido. También hay otra versión que dice que no, que es un nombre turco, pero no está realmente contrastada. Lo que sí que es cierto es que dentro de esa familia de los oboes, pues encontramos tipos de oboes primos hermanos, ya en la península, con las dulzainas valencianas y las dulzainas castellanas. Nos podemos dirigir al norte de África. En Turquía, la más conocida es la zurna. Zurney es un nombre persa que viene de fiesta, zur, y ney, lengüeta. Pues, bueno, en las fiestas intervenía este instrumento. Y por su potencia y por su fin sonido agudo, estridente, las mehter, las bandas de jenízaros en Turquía, las incorporan como instrumento, en fin, melódico, un instrumento para hacer la voz principal. Y está extendida también en Azerbaiyán, en Armenia, en China, el Sonai, en la India, en Birmania, o sea, en Myanmar, se llama Ney, o incluso en Cuba, donde hay un instrumento que ellos, que vino de China, es un Sonai chino, pero que en Cuba, nosotros fuimos a tocar una vez con un hermanamiento aquí entre dos ciudades, y nos decían que tocábamos la corneta china, y era, bueno, claro, no es ella, ellos tienen una afinación con la corneta china muy difícil, porque la escala china tiene que ver con la escala convencional, que se usa en Cuba, pues claro, no pueden afinarlo con otro instrumento, pero sí lo usan en las manifestaciones de carnaval, o en manifestaciones donde ya se requiere un instrumento potente que se oiga en las calles, ¿no? Y entonces, para ellos es la corneta china, procedente de la cantidad, la multitud de chinos que fueron explotados en el ferrocarril tanto en Estados Unidos como en Cuba, que algunos llevaron este instrumento porque era llevadero, como los irlandeses llevaron el banjo a los Estados Unidos. El banjo no nació en el oeste americano, sino que vino de Irlanda. Era mucho más fácil transportar un banjo que un arpa.
Evidente. Sí. Oye, si tuviéramos que establecer, digamos, una relación entre lo que has nombrado antes, la dulzaina castellana, la dulzaina valenciana y la gralla, ¿Qué similitudes o diferencias
muchas
habría?
Muchas más similitudes que diferencias. La dulzaina quizá está cortada, está afinada un poco más aguda, está en sol, pero el sonido de sol, nosotros vamos a tendemos más al fa, aunque la nota baja, la nota la llamamos sol, pero la grave puede estar hecha en fa sostenido o en sol. Nosotros tendemos a ser más graves. La dulzaina castellana, valenciana, perdón, la dulzaina aún es más estridente. Y, en fin, hay piezas de bandas con dulzainas solistas. En fin, ahora se está tendiendo mucho pues a incorporar, o sea, aparte de las participaciones particulares, o sea, donde hay grallas o dulzainas solas, a incorporarla pues en Euskadi, en Euskal Herria en general, se llama gaita. Muy curioso, porque es una gaita sin fuelle. Es decir, ellos no tienen, en ese país, en esa zona, se perdió un poco el fuelle de la gaita, cosa que en el Alto Aragón existe, cosa que en Cantabria, en Asturias, en Galicia, o sea, toda la cornisa hay gaita de fuelle, pero en Euskal Herria en general, tanto toda la zona, pues le llaman gaita a este instrumento, a este oboe, ¿no? Y hay muchas grabaciones magníficas, o sea, hay autores que a principios del siglo XX ya escriben para gaita y banda, con torcicos, con cabejiras excelentes de una muy buena factura compositiva.
¿Y la gralla tiene familia? Quiero decir, ¿está, por ejemplo, una gralla alta, contralto o a gralla baja?
Solo dos. Tres tenemos. La gralla baja, que está una octava, es un instrumento que se ha construido últimamente siguiendo patrones del siglo XIX, y su constructor es un gran amigo, un gran constructor, se llama Pau Riols, que aparte de construir grallas bajas, ahora se ha especializado, para que vean la calidad, en construir, o sea, y está comercializando a nivel muy, muy profesional y con muy buena mano, o sea, con una manufactura magnífica, oboes barrocos. Y eso cuando lo construye el primer constructor que llega, ¿no? O sea que, y él la hace pues, con unas afinaciones magníficas, con una madera muy cuidada, con una técnica, los interiores del instrumento muy depurada. Y, en fin, ahora estamos en un buen nivel, pero en los años 70 pues, hubo que recuperar todo eso. Y en fin, se hizo y ahora tenemos escuela, y ahora tenemos alumnos, y ahora pues el instrumento está más considerado que al principio, en que por el afán de recuperar, por el afán de salir a la calle, con muy pocas lecciones, había grupos, había personas, y eso hizo mucho daño al instrumento, que salían a la calle a armar ruido. Entonces eso nos perjudicó realmente a los que, modestamente, deseamos que se estudie como cualquier otro instrumento, y que nosotros a los que saben cuatro o cinco melodías no les permitimos salir a la calle, sino que tienen que formarse durante tres cursos, estudiar solfeo, y estudiar un tema que nos parece muy importante, que se llama el entorno, ¿no? ¿Por qué una música que está delimitada para un evento concreto se tiene que tocar solo en ese evento y no en cualquier manifestación popular? Entonces eso es lo que se está llevando ahora, lo que se está haciendo ahora en diferentes lugares de Cataluña con una magnífica aceptación, afortunadamente, al final.
Ahora que Miquel ya nos ha presentado, nos ha hablado de la gralla tan extensamente y tan detalladamente, oye, pues ahora solo nos falta escucharla.
Claro, que nos pues presente el primer tema.
El primer tema es el Toc de Castells. Toc de Castells, vamos a traducirlo inmediatamente, toc, es un toque, o sea, una música destinada a los castells. Castell, la traducción literal es castillo. En Chile, en Santiago de Chile, hay un grupo de castells, de torres humanas. No sé, se trata de esas estampas en las que ustedes, unos de ustedes quizá han podido ver, cómo unas personas suben a los hombros de otras y elevan construcciones humanas, incluso hasta de 10 niveles, de 10 pisos, que se llaman. Esto es una tradición que nació en la villa de Valls, en la provincia de Tarragona, y de este toque, que es tradicional, que es anónimo, se conocen versiones desde 1810. Eso quiere decir que antes ya se tocaba. Se tocaba de una manera, hay constancia escrita desde mediados del siglo XIX, y este toque ha ido evolucionando, tiene variantes, pero siempre manteniendo una cadencia, unas entradas que se repiten, un toque concreto cuando la formación corona, es decir, culmina sin caer, y en fin, es un toque tradicional que solo se debe tocar, única y exclusivamente, cuando se construyen estas torres humanas que representan en las fiestas patronales o en las fiestas en general de las villas o de ciudades donde se hace un acontecimiento muy importante en Cataluña. La construcción era de una zona concreta de Cataluña, pero ahora está extendido en todo el territorio, llegando a Mallorca y a la Cataluña norte o sur de Francia, como quieran nuestros oyentes interpretar.
Venga, pues vamos a escuchar ese Toc de Castells.
Lo hacemos en una versión del grupo Els Vernets de Vilafranca del Penedès.
Thank you.
descendemos del castillo. Nuestros oyentes habrán comprobado fehacientemente todo aquello que ha dicho Miquel sobre el sonido de la gralla, lo festiva que es la música, y ya aquí en la tierra vamos a seguir con la charla con Miquel. Tú has dicho, y yo también en la presentación, que más o menos comenzasteis las actividades del club de grallés allá sobre la década de los 70, 79 más o menos, o 78, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo fueron esos primeros pasos y por qué se llama el grupo de grallés La Cor?
Es una palabra con doble significado. Fueron duros los primeros pasos, fueron duros porque, claro, teníamos que ir a ver a los señores mayores que en muchos casos tienen buena voluntad, pero poca formación musical. Es decir, había que ir con ellos con el pentagrama en la mano y recoger eso que te cantaban o que te tocaban. Esto era un toque de ofertorio, muy bien, toque de ofertorio, se tocaba cuando la consagración, en las celebraciones religiosas. Pero vamos a ver esto, usted hace aquí esto, no, yo lo aprendí así, pero entonces, ¿por qué hay este cambio? No lo sé. Entonces había que, en algunos casos, imaginar, en otros elocubrar, y no fue fácil, pero fue muy interesante dedicar todos los fines de semana y muchas tardes a decir, vámonos a tal sitio, vámonos a tal ciudad, vámonos a tal, vamos a conocer a este señor. Había señores muy amables, había personas muy reacias que decían que eso ya estaba terminado y que eso ya... Y entonces, bueno, cuando las primeras elecciones municipales en todo el territorio de español, aquí en Cataluña, en 1979, reaparece, afortunadamente, esa voluntad de recuperación de las tradiciones, que en muchos casos ya se había manifestado, pero entonces a nivel general. Y como en todas las explosiones de júbilo y de interés, hay cosas mal hechas, sin mala voluntad, hay cosas mal hechas. Entonces, claro, es cuando aparecen lo que os comentaba antes, estos músicos sin formación en la calle, con bombos, o sea, estos grupos de pseudoanimación que no pretenden ser valorados, sino pretenden armar jaleo. Hay que luchar con eso, ¿no? Yo recuerdo un encuentro de gigantones, de gigantes, en las fiestas de la Merced en Barcelona, en el 1980. Nosotros, nuestra formación, son tres grallas y un tambor. Tambor que, claro, tiene que cubrir toda la percusión. Ahí no, él no tiene platos, no tiene bombo, no tiene nada. Él tiene que cubrir con su redoble en diferentes cadencias, con su, en fin, dando unos golpes adecuados, no perder el ritmo, no acelerar, no disminuir por su cuenta, sino siempre de manera conjunta, ¿no? Entonces, bueno, hubo ese encuentro y vino un músico, yo se lo agradecí mucho, un miembro de la orquesta del liceo, violinista, y me dijo, hombre, pues felicito, porque ustedes solo son dos, nos faltaba un componente que estaba en el servicio militar, y al menos a Cine. Dijo, pues se lo agradezco mucho. Pues la verdad, lo intentamos. Hay veces que sale mejor y a veces el clima, al ser un instrumento tan elemental, a veces el clima, a veces... Sí, las dobles lengüetas sufren, ¿eh? Como en cualquier instrumento de doble lengüeta. Se lo agradezco mucho. Y dice, claro, dice, llevan ustedes detrás 15 grados y 4 cajas y un bombo. Digo, sí, los estamos sufriendo. Y yo le agradecí mucho este detalle al señor, ¿no? Esto ahora, afortunadamente, ha mejorado. Pero los primeros tiempos fueron duros, fueron realmente duros y muy reivindicativos de calidad. Yo no quiero ahora pretender decir que hay que tocar de forma delicatessen, ¿no? Pero sí con la dignidad musical de cualquier instrumento, de cualquier país y de cualquier estilo.
¿Y lo de la cor?
Todos los instrumentos merecen... La cor, sí. La cor en catalán significa el acuerdo o el acorde. Y nosotros formamos parte de una entidad cultural y recreativa en aquellos momentos, pues muy reivindicativa, hasta cuando llegó la democracia, pues que era una entidad que luchaba, pues, por los valores democráticos, pacíficamente, por los valores democráticos, para que se recuperaran, pues, las libertades. Estamos vinculados a la Asamblea de Cataluña, donde se reivindicaba la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía para Cataluña. En fin, éramos jóvenes y no tan jóvenes. Y ahí fue donde nosotros empezamos a ensayar y a reventar los tímpanos de algún vecino y de algún amigo, totalmente tolerados, pero que algún momento nos decían, bueno, ahora ya lleváis una hora, vamos a, si os parece, hacer una pausa. Pues sí, lo comprendemos.
Por favor.
Claro, nosotros también estábamos evolucionando, no éramos un grupo, no, también estábamos aprendiendo y con algunas melodías ya escritas, ya arregladas, no nos atrevíamos aún. O sea que también hemos tenido nuestros momentos de, claro, de aprendizaje, ¿no? Y ahí fue donde tomamos el nombre de la entidad que, curiosamente, también nos gustó el paralelismo, ¿no? Significa también acorde. Claro, un grupo de tres músicos intenta construir, pues, melodías y armonías, y en algunos momentos, claro, también aparecen acordes de ese momento. Y ese es el origen de nuestro nombre.
Nos decías que tu grupo lo forman ahora cuatro miembros, tu grupo, sí. Acord, pero ¿esto por qué? ¿Es el número ideal de miembros o...?
Es lo habitual, tres grallas y un tambor. Los hay, pues, que incorporan, hay grupos que incorporan el bombo. Yo ahora no quiero denostar la aparición del bombo. En Castilla y León los dulzaineros se suelen acompañar de una caja y de un bombo, pero que toca adecuadamente, marcando el ritmo y sin eclipsar a las melodías, sino que él acompaña marcando el ritmo, marcando el ritmo de la pieza en sí, no molesta, y es adecuado, y se ha hecho siempre. Lo que no se debe permitir es que el bombo, pues, en fin, eclipse o permita que no se oigan la melodía de la canción, ¿no? Pero el bombo, haciendo su papel, es un instrumento necesario. Entonces hay grupos que lo llevan, otros llevan un tambor mayor, que se llama timbal fondo, que hace un sonido más grave, que también sirve de acompañamiento. Esos ya son grupos con más componentes. A más componentes, más dificultad de afinación, de compenetración, y más esfuerzo. Dos grallas y un timbal, y un tambor, que es la formación básica, impide construir piezas a tres voces. Claro, impide que se incorpore la gralla baja para hacer el acompañamiento, y solo permite primera y segunda voz. Entonces, siempre hemos sido tres. Curiosamente, menos el tambor, siempre hemos sido los mismos, seguimos siendo los mismos. Nos conocimos con 17 o 16 años, y ahora rebasamos los 50 holgadamente, y somos los mismos, y algunos son abuelos, pero ahí estamos.
Y en estos más de 30 años juntos, desde las primeras piezas a las que ahora tocáis, ¿cómo ha ido evolucionando el repertorio?
Pues mucho, ha ido evolucionando mucho. Empezamos con piezas de acompañamiento de Gigantes, el toque de Castells, toque de Matinadas, que es un toque de Diana, que los días de fiesta, pues, ayuda a despertar a la gente, indicándoles, pues, que son las 7 de la mañana y que es un día de fiesta, ¿no? Alguien no se lo toma bien. Recuerdo en Tarragona una anécdota que pudo acabar muy mal cuando nos lanzaron una maceta desde un balcón.
Pensaba que estiraban,
claro,
agua.
Un cubo de agua, viento, pues también es desagradable, pero sí. Nosotros las actuaciones suelen ser siempre por el buen tiempo. Entonces, un cubo de agua a veces se puede agradecer, pero una maceta hubiera podido matar sencillamente a alguien, ¿no? Y, en fin, pero en general, claro, es bien aceptado porque se toca en lugares donde ya se sabe eso, y que a las 7 de la mañana salen los grallés. A comunicar a la gente que es hora ya de empezar el día grande de la fiesta mayor, ¿no? Empezamos por ahí, y luego, claro, el rol de un grupo de grallés, el rol básico, es el pasacalle. Sea pasacalle de animación, sea pasacalle de acompañamiento. Cuando el grupo evoluciona, si lo hace correctamente, tiene dos facetas más a cubrir. Son el concierto para grallés y el baile con grallés. Entonces ahí, claro, hay grupos que no tienen el repertorio ni la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, cuando vas creciendo, si evolucionas correctamente, unos con más tiempo, otros con menos, tienes que conseguir, o sea, tu paso, tu meta, una de tus metas tiene que ser esa, ¿no? Poder, dentro de una fiesta o dentro de un acontecimiento, decir, y a las 6 de la tarde, concierto de grallas, a cargo de un grupo tal, ¿no? Entonces ahí se tocan piezas, pues, que ya están escritas, recopiladas del siglo, sobre todo, XIX, y también piezas que se adaptan. Nosotros tocamos una pieza que nos encanta, que es la Marche pour les Matelots, Marcha de Marineros, de la ópera Alcione, de Marine Mahé, que un gran amigo nuestro, Jordi Macaya, nos arregló para tres grallas, dos tambores, tres grallas que en un momento se desdoblan y son cuatro, porque intervienen dos bajos, dos tambores y pandereta. Y esa la tenemos grabada en otra ocasión. Hoy no nos da tiempo, pero en otra ocasión que tengan, pues, con mucho gusto la podemos valorar, ¿no? Entonces, esa es una faceta, y la otra es el baile. Hay piezas escritas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Cataluña registra un boom de escritor de compositores. Muy curioso, con piezas de diversos estilos. Entra ya el foxtrot, al final del siglo, entra con mucha fuerza, como bailable, la mazurca, la polca, todos los ritmos centroeuropeos que nos llegan a Cataluña, el pasodoble, no tiene por qué ser torero, sino como un ritmo, ¿no? Y eso se compone tanto para orquestinas como para grupo de grallas. Vamos a decir, el momento más dulce que la gralla vive en cuanto a composiciones es el primer tercio del siglo XX. Final del XIX y el primer tercio del siglo XX llega la guerra y lo descabeza absolutamente todo. Todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos la posibilidad modesta de ofrecer estas tres facetas, ¿no? El pasacalle, el concierto y el baile con grallas. También aquí intervienen las composiciones de autores actuales. Pueden ser bailables, pueden ser piezas de concierto. Cada vez hay más. Y una cosa que a mí me entusiasma particularmente, que son los arreglos. Es decir, por ejemplo, la pieza Cerezo Rosa Manzano Blanco, Moliendo Café, Mi Casita de Papel, Islas Canarias, piezas que no son de Yesterday, de Lennon y McCartney, que jamás fueron pensadas para gralla, pero con un poco de entusiasmo, con los mismos conocimientos y con un poco de desfachatez, se pueden arreglar para grallas. Y el público lo hará.
En estos bailes con grallas, es para que baile la gente, no para que bailen los gigantes y tal, ¿no? Esto es
esto es un baile, normal, uh-huh. Un baile de verbena. Sí. Ajá. Donde en vez de haber una orquesta, un grupo que toca hits actuales y o pupurris de estilos dudosos,
se
baila con grallas, desde un paso doble. Ajá. Incluso en algún momento se le dice al público, si ya te conoces, ¿qué queréis? Queremos ese baile, y entonces ahí va, queremos esto. Cuando hay confianza, cuando el grupo ya conoce a los intérpretes. Y en fin, hay multitudinarios. En Vilafranca del Penedès, el 30 de agosto, hay un baile con más de 4.000 personas.
¿Qué canción podríamos escuchar?
Vamos a oír una polca, si os parece.
Uh-huh. Y tanto.
Es una polca que compuso el maestro Josep Olivella, que era alto, que era de Vilanova i la Geltrú, que falleció en 1912, y en 1909 compuso para orquestina una polca de carnaval. Aquí el carnaval tiene mucha repercusión en nuestra ciudad, que se llama La Máscara. Y entonces nosotros hemos hecho un arreglo para tres grallas y tambor de esta polca del maestro Olivella.
Venga, vamos a ponernos la máscara y a bailar.
Miquel González nos habla de la gralla, instrumento tradicional fundamentalmente en Cataluña.
Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
esta era la máscara del mestre Oliver, del maestro Olivier Jacquelalto. Ya ven, una polca muy bailable, ¿no? Que en fin, se ha intentado adaptar para las tres gallas. Aquí no interviene la gralla baja, la gralla de, con todas las llaves, sino una media que solo lleva tres llaves. En esa nota más baja decíamos que era el sol, esta gralla llega al fa sostenido, fa natural, mi. Y le da, pues, bueno, ayuda al acompañamiento. No es necesaria aquí la gralla más baja, ¿no? Depende, pues, mucho del repertorio. Ya les digo que estas polcas, mazurcas, valses, todos los ritmos centroeuropeos, se mezclan con rumbas magníficas escritas para gralla, con pasodobles, con músicas muchas, ya digo, escritas para el instrumento, o con estas adaptaciones que un poco valientemente planteamos en algunas ocasiones.
Imaginemos ahora, Miquel, ya que has hablado del carnaval de Vilanova, famosísimo, como lo es el de la ciudad rival en este sentido, Sitges, de al lado,
No voy a entrar sí, en esta
evaluación. No entremos en rivalidad.
Porque los oyentes no tienen la culpa. Pero habría mucho que discutir.
Ahora, imaginemos que sales a hacer un tom aquellos que hacéis tocando las grallas. ¿Cómo te las apañas para, al mismo tiempo que se camina, tocar?
Bueno, no quiero desmentirte en absoluto, pero ya decía que la gralla es un instrumento de verano. Pues en carnaval no aparece mucho. Es decir, no aparece, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que la pregunta la puedo trasladar sin ninguna dificultad a cómo me lo arreglo yo como ciego total a la hora de tocar. Bueno, entonces aquí existe una tabla de movimientos, una serie de, en fin, de cuestiones pactadas, ¿no? Yo siempre soy el que acostumbro a hacer acompañamientos, no acostumbro a tocar la voz principal, sino que soy el que hace, yo siempre cuando presentamos el grupo digo aquí la voz principal, aquí un todoterreno que sube y baja, y yo que hago lo que queda, lo que sobra, ¿no? Y yo siempre voy al lado del tambor para marcarle, y entonces a mi lado va la voz principal, a mi derecha. Entonces con él hay una química ya desde inicios, ¿no? Y voy pegado a su brazo para permitirle a él toda la movilidad en las dos manos. Entonces hay una serie de... Estamos muy coordinados, claro, al principio yo me había casi comido más de una pared, pero con el tiempo ayuda. Exacto, una farola, un farol, exacto. Sí. Pero bueno, el tiempo ayuda y, en fin, la experiencia pues tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, con él, yo voy pegado a su brazo izquierdo, con el mío derecho, pero de manera que tampoco se va corriendo. Eso también nos ayuda mucho. El ritmo es lento, ¿eh? Por ejemplo, los bailadores bailan, los gigantes bailan, entonces, claro, se camina lentamente. Eso a mí me ayuda. En fin, pues cuando yo siempre voy unos centímetros detrás de él, cuando él baja en una esquina o en un desnivel, yo le sigo. Yo siempre voy, tengo la costumbre de ir detrás del guía, ¿no? Para imitar sus movimientos. Siempre le digo, cuando tú te tires a un pozo, un tira por tirarte a un pozo, ahí que voy yo, ¿no?
Claro.
Pero, en fin, de momento
para
no
salvarlo.
Tiene estas... bueno, no sé, yo creo que perderíamos los dos, pero no, mejor pero... que no le dé por ahí, ¿no? Mejor no. Que siga tan estable como ahora.
Porque tú eres el único ciego del grupo, ¿verdad?
Sí.
¿Ha variado mucho el grupo en sus componentes? Porque antes has citado que prácticamente
los tres son los
mismos.
Sí. El tambor es el tercero que tenemos. Es un chico joven, entró con nosotros a los 16 años porque era el alumno aventajado de un gran amigo nuestro que daba clase. Y nos dijo, hombre, si queréis, tuvimos un problema de salud con el anterior ejecutante de tambor que teníamos.
El Tutu,
sí,
¿no?
El gran Tutu, sí. Pues él tuvo unos problemas de salud, sí. Bueno, le impidieron pues estar con nosotros a partir de determinado momento. Entonces ya se incorporó Eloy. Y yo, claro, ¿qué debo decir? No, pero lo digo, sí, muy sinceramente, para mí es una persona que capta con una facilidad absoluta, sin ser un gran lector de música, pero capta lo que se le está indicando. Y con un par de indicaciones es una persona absolutamente segura. No necesita que estés muy por él a la hora de marcarle, sino que él capta perfectamente el sentido de la pieza, en el momento donde hay un piano, en el momento donde hay que acelerarla porque el grupo al que acompañas lo exige, tiene una sensibilidad en la percusión magnífica.
Cuando hablabas antes, Miquel, del estudio de la gralla, a mí me ha quedado una curiosidad, y ahora por eso te la pregunto, y es que
claro,
cuando uno empieza, ¿Con qué tipo de las dos grallas que nos has hablado, la seca y la
con la seca, dorsa, la seca, sí.
¿Se empieza con la seca?
La seca, sí, porque no tiene ninguna llave, no tiene que estar pendiente de una, bueno, de una posición que no es la normal para acceder a una llave. Las llaves se tocan nuevamente con los meñiques. A veces las llaves están dispuestas de una manera que con un solo meñique hay que accionar dos. Pues claro, esto para empezar no. Y lo que hemos conseguido, gracias a un constructor, que es Xavier Urriols, es que construya unas grallas muy, muy, muy sencillas, muy, muy, muy elementales, por las que no se debe, y de hecho no se hace, salir a la calle, pero que sí que permiten que cuando la persona se matricula, porque debo decir que después también de mucha lucha, nuestro instrumento está incorporado al Conservatorio de Música de Vilanova como un instrumento más. Y la gente, el público, se puede matricular de piano, de guitarra, de bajo, y en la G aparece gralla, en la F aparece flaviol, que es otro instrumento tradicional de Cataluña, o en la S aparece sac de jamex, que es la cornamusa, también de esta zona, ¿no?
Y está
no confundir con la gaita. Las gaitas son de una determinada zona, el sac de otra. En general, esto, para nombrar a los instrumentos que tienen la característica de tener un fuelle bajo el brazo, son las cornamusas. Entonces las hay húngaras, las hay rusas, las hay inglesas, las hay bretonas y las hay en muchos países, ¿no? Pero son cornamusas, no son gaitas, porque claro, si le hablan a un italiano de una gaita, no sabrán lo que le están diciendo. Y en el norte existe el instrumento, pero que no tiene que ver con la gaita. La gaita es la gallega, la asturiana, la cántabra y pocas más, ¿eh? Nosotros decimos la gaita, pero ellos le llaman pipe. Y en Irlanda le llaman William Pipe, o sea que gaita es un nombre de la cornisa cantábrica exclusivamente.
¿Y estos estudios están divididos en cursos?
Sí. Cursos con obligatoriedad.
¿Cuántos cursos son?
Pues depende del instrumento. En gralla son tres, en flaviol también, y en sac pueden ser incluso cuatro. Luego, una vez acabados estos cursos, se hace uno, vamos, no lo podemos llamar máster, pero sí un curso de afianzamiento, ¿no? Si la persona tiene interés en salir a la calle. Y nosotros no ponemos a los músicos en la calle sin una formación totalmente finalizada y con los conocimientos suficientes. A partir de ahí, dependerá ya de ellos si desean profundizar pues en el repertorio, profundizar en un tipo de especialización en cualquiera de las posibilidades, pero los músicos que salen a la calle, como cuando sale la banda de Vilanova, el clarinetista que sale a la calle, pues no va comiéndose la lengüeta simple, y el trompetista pues no va mordiendo la boquilla, sino que salen con una calidad. Y eso en la música tradicional debe ser igual, porque, insisto, es música. Se interprete como se interprete. ¿Eh? Hay un virtuoso en el norte de África, en un pequeño pueblo marroquí, que con una lámina de metal y dos clavos largos, no pueden ustedes imaginarse la percusión, o sea, los ritmos que saca de ese instrumento absolutamente elemental. Pero, el mismo respeto para la lámina con los dos clavos que para el contrafagot.
¿Tú impartes clases en la escuela o escola de música, de instrumentos tradicionales?
Sí.
¿Qué aceptación por parte de la gente joven? ¿Cómo está el futuro respecto a...?
Hay rachas. Años en que no puedes dar abasto a los que se intenten matricular, por una cuestión de tiempo. Y años en que pues se suspende la clase de última hora porque no hay suficiente matrícula. La salud es correcta, no diré que es espectacular, pero es correcta. Pero nosotros tenemos una ventaja que otras ciudades o pueblos no tienen, y es que nosotros tenemos un pasacalle tradicional, totalmente afianzado, que forma parte del tipo de pasacalles de diferentes comarcas que son parecidos, ¿no? O comarcas de Tarragona y del sur de Barcelona. El pasacalle no es idéntico, pero sí hay muchos bailes paralelos. Pues este pasacalle está absolutamente afianzado, no necesita que se le recuerde, sino que hay muchos bailadores inscritos para cuando haya una plaza libre ocuparla. Entonces, claro, esos bailes requieren música. Por tanto, también se requiere que salgan músicos a la calle. Pues la salud es buena. No sería tampoco correcto, no sería bueno, pues que salieran muchos músicos a la calle que no tuvieran trabajo, ¿no? Pero claro, lamentablemente, lo de la crisis, que todos hablamos de la crisis, es la realidad. Y nosotros, desde 2009... en nuestra posibilidad de realizar conciertos de grallas o bailes con grallas ha disminuido a unos niveles absolutamente precarios.
¿Se compone específicamente para gralla?
Sí, gralla, solfeo y este entorno musical al que nosotros damos mucha importancia.
¿Cuántos grupos como el tuyo, Miquel, piensas que puede haber ahora, por ejemplo, en Cataluña?
No hay un censo, sí lo hay, pero bueno, es un censo que puede ser cuestionable, porque algunos grupos, bueno, están censados, pero solo se dedican al acompañamiento en la calle. Podría haber 50 grupos con una calidad absolutamente digna. Hay más, pero ya no entro a valorarlos.
¿Hay diferencias de concepto entre diferentes grupos referido a si son contrarios, por ejemplo, a la incorporación de melodías a las que has aludido antes, por ejemplo, como son las actuales, ¿no? Sí, de sí, Yesterday sí, sí. Y todo esto, ¿no?
Sí, cada vez menos, pero nosotros fuimos muy criticados, muy, muy, muy criticados en el entorno, cuando en un baile presentamos el Tiger Rack, el Rack del Tigre, como una Dixieland, una recreación de una pieza de Dixieland conocida de toda la vida, y no tuvimos bastante con eso, sino que inmediatamente interpretamos La Chica Yeye. La gente se lo pasó de maravilla.
Hombre, tú dirás.
Pero después en la prensa fuimos duramente criticados porque, hombre, había mucho a recuperar y nos dedicamos a esto buscando el éxito fácil. No buscábamos eso, buscábamos que ese baile multitudinario se animara. Pero claro, la experiencia demuestra que a mazurcas y a valses no animas un baile, sino que hay que intentar compaginar, ¿no? Pero sí, sí, cada vez menos, pero en una época concreta nos tacharon de, en fin, de destroyers, ¿no? Y es verdad que no somos puritanos en ningún aspecto, pero el respeto por, ya digo, si no, no existiría esta, solo pongo este ejemplo, la asignatura de entorno folclórico, que como llamamos, no existiría. Nosotros a nuestros grupos les exigimos, pues, que sepan estar ante cualquier suceso que haya, ¿no? Cuando haya una actuación de Castella hay que tocar eso, cuando sea este toque Diana para despertar la población hay que tocar eso otro, y no, tenemos mucho respeto, pero también creemos que el instrumento, que el músico debe tener una libertad para buscar, para encarar, para hacerse y para reivindicarse. Entonces, claro, si se lo damos todo encorsetado, habría que volver atrás. Y yo no me, a mí no me apetece en absoluto volver atrás en ningún aspecto.
Bien, me gustaría contar una especie de anécdota para que después Miquel nos aclare algunas cosas más. Hace muchos años yo le facilité una cinta grabada, era órgano y dulzaina. Y yo tuve la inmensa suerte de asistir. Si no era un concierto, pues era, yo qué sé, una actuación que tuviste en una iglesia de aquí de Barcelona, en la que había órgano y gralla. La gralla eras tú.
Sí.
Entonces, ¿qué tal combina la gralla con otros instrumentos? Y otros tipos de música, como incluso puede ser el jazz.
Bien, combina bien. Pasa que hay que valorarlo y hay que intentar hacerlo. Y ya se intenta hacer bien. Cuando la gralla combina hay que hacerlo mejor. Y ahí hay dos cuestiones que no se pueden, que son contrarias, ¿no?, pero que no pueden ir una por encima de la otra. Hay que ser muy consciente de las limitaciones del instrumento y a la vez hay que ser muy consciente de las posibilidades del instrumento. Si esos dos platos de balanza no están equilibrados, tenemos posibilidades de cometer algún error. Entonces, cuando se planteó el concierto de, desde luego, sí, de ahí los pioneros fueron, ahora no tengo a mano la información, pero un cassette, ya yo lo pasé ya CD hace tiempo, pero un cassette que grabaron de un gran organista con un dulzainero castellano, pues que trabajó y conoció a don Agapito Marazuela, que es un emblema en cuanto a la recuperación de piezas, no solamente de dulzainas, sino de cantos, de bailes. En Castilla el hombre iba con su magnetófono. La Guardia Civil le preguntaba, a ver, ¿dónde va usted? A ver qué hace. Yo, no, eso lo recojo yo. Solo son piezas. A ver lo que está haciendo usted. Pobre hombre, solo hacía el bien, ¿no? El bien, porque ahora, al fin, el Festival de Música Tradicional en Segovia, el Folk Sí, siempre son los encuentros a Agapito Marazuela, porque don Agapito lo mereció, indiscutiblemente, ¿no? Pues bueno, ahí se grabó ese concierto. Y nosotros tuvimos la posibilidad con un amigo mío organista. Y bueno, pues vamos a ver. Y entonces yo dije, sí. Pero para hacer un concierto de 12 o 15 piezas como tiene ese cassette, no. Vamos a ver, entonces adaptamos temas tradicionales catalanes, conocidos, porque claro, no empezamos con ahí, eso no estaba hecho aquí en Cataluña todavía, entonces no íbamos a empezar a armonizar, pues yo qué sé, sonatas de Bach o temas de este tipo, sino que intentamos hacer un concierto próximo, ¿sí? Sino entonces interpretaron temas tradicionales, algunas melodías sí, alguna clásica hubo, pero en fin, que fuera un concierto cercano, que la gente viera pues que la gralla con su estridencia, arropada por el órgano, pues y con una buena afinación, intentando acceder a la afinación máxima, puede ser una propuesta agradable de oír. Y bueno, ahí estuvimos.
¿Qué os parece, amigos, si ahora animamos un poco el ambiente con otra canción?
Nos presenta Miquel Laterza.
Hombre, esta pieza es de un buen amigo, un joven, joven, como tienen que ser los jóvenes aquí, están apretando bien, que es Jordi Mestres, que forma parte de Els Vinardells, grupo de Vilafranca del Penedès. Y este hombre se atrevió a coger la música de un tema de conocido mundialmente, como es el Tico Tico. El Tico Tico, sí, sí, el que todos ustedes conocen. Y más o menos. Exactamente. Y decir que yo voy a hacer aquí una gralla solista, acompañado por mis compañeros y por el tambor. Y ahí va ese Tico Tico con Jordi Mestres y Els Vinardells de Vilafranca del Penedès.
Después de este espléndido Tico Tico, vamos a continuar hablando con nuestro invitado Mical, y al que le quiero preguntar ahora por sus colaboraciones con otros grupos, porque las hay, ¿verdad, Mical?
Pues sí, las hubo. Hace años ahora que no hay alguna reciente, pero sí que hubo colaboraciones importantes. Yo, aparte de grabaciones en algunos discos, voy a recordar, para resumir, dos que para nosotros sí fueron muy importantes. Una fue con el grupo, el magnífico grupo de la Cuadra de Sevilla, dirigido por don Salvador Tábora, que de incógnito nos oyó en un concierto. Un concierto donde había muchos grupos, donde interpretamos una pieza tradicional valenciana, armonizada a tres voces, y al acabar se nos acercó. Mire, soy Salvador Tábora. Digo, por Dios, pero es usted quien me imagino. Sí, sí, de la Cuadra de Sevilla. Por favor, un placer. Bueno, es que yo voy a hacer un espectáculo que se llama Identidades, donde se habla en catalán y se habla en andaluz, porque nosotros, claro, somos andaluces, entonces queremos reflejar, pues decir, la situación de andaluces en Cataluña, en fin, y fue un espectáculo muy bien tratado, con mucha delicadeza y con mucha profesionalidad, y él quiso Por una parte estaban las cornetas, espectaculares cornetas, que aconsejo a todo el mundo que las pueda oír, de la fiesta de la Semana Santa sevillana, cornetas que no lo parecen, porque en fin, con una armonización a tres voces magnífica. En este caso eran las cornetas que acompañan a la Esperanza de Triana. Y nosotros, como grallés, como representado por Cataluña, con una pieza tradicional que era la Milana, con el toque de Castells, que ya hemos oído, y con un toque profesional. No se mezclaban, pero intervenían estos dos grupos. Nosotros no actuamos en directo, pero sí que nos supervisó don Salvador del primer al último minuto, con una profesionalidad y con un tacto magnífico. Y estuvimos muy contentos de colaborar ahí. Y pocos años después, con la compañía eléctrica Alarma, que era un grupo de folk rock, más rock que folk catalán, que cumplió 20 años de existencia y pidió a diferentes artistas, violinistas, grupos de percusión, que les acompañaron en piezas concretas. Y una de ellas, varias de ellas, en una muy concreta, pero nosotros actuamos en 5 o 6 diferentes melodías, quiso incorporar las grallas al instrumento solista que interpretaba Joan Fortuny, que era el saxo soprano. Y ahí estuvimos, en el Palacio de Palau Sant Jordi, con más de 20.000 personas en el público, pues temblando un poco, fue un acontecimiento muy conocido, transmitido por televisión, en fin. Luego, pues con grupos concretos, intervención en grabaciones en una pieza concreta, cada uno de nosotros, pues con unos amigos ayudándoles, a gente que emergía en aquel momento, pues ayudándoles en grabaciones, produciendo algún disco de estos grupos que salen, con mucho gusto y con mucha voluntad, desde luego.
¿Qué grabaciones tenéis hechas como grupo?
Como grupo tenemos tres. Una primera, muy casera, que se hizo porque cambiaron los vestidos de nuestros gigantes, en Vilanova, en 1983. Y se grabó una cassette que tú posees.
Sí, señor.
Tú posees, me consta. Y que, bueno, pues era una grabación muy precaria, porque se hizo en 2 horas en una radio municipal de 1 a 3 de la mañana, sin posibilidad de repetir, y además muchas gracias, ¿no? Porque el técnico estuvo ahí para nosotros, pero solo de 1 a 3. Y en fin, el resultado no es excelente, pero la voluntad es total. Luego hicimos otro con nuestro mismo nombre, Grallers de la Cor, donde ya empezamos a mostrar lo que nosotros hemos hecho siempre, recuperar piezas tradicionales como bailes de palos, paloteados, bailes de bastones, que se habían bailado en el siglo XIX y no se bailan, pero la partitura ahí estaba. Ahora os contaré una anécdota muy curiosa, intentaré ser breve. Y así como, pues interesa incorporar el Tiger Rack, incorporar Mi Casita de Papel, o incorporar, pues ahí está esa polka. Y luego otro disco que se llama Fruit del Temps, fruto del tiempo, y nuestra intención es llamarse Fruto del Tiempo, puntos suspensivos, ¿no? Porque nuestra intención es decir, Fruto del Tiempo, pues bueno, es este disco porque pues ha caído del árbol, ¿no? O otra interpretación, Fruto del Tiempo, hemos llegado a este nivel, juzguen ustedes, ¿no? Y ahí pues estaban melodías ya como la Marche pour le Matelot, estaban melodías como músicas de la Patum, escritas para banda, adaptadas para tres gallas y un tambor. La Patum es una fiesta emblemática milenaria en la población de Berga, en la Cataluña interior, prepirinaica. Ahí estaba una diana castellana de nuestro buen amigo Blas Coscollar, que es un aragonés de Barbastro, que ha recuperado la dulzaina aragonesa y, en fin, que ha trabajado mucho. Y un buen amigo, un médico que vive aquí con nosotros, pero claro, no deja de ser un aragonés de pro, como debe ser. En fin, hay un popurrí, hay una mezcla de temas. Y está también Yesterday, que es la pieza que me despedirá. La anécdota que les quería contar es que aquí, la noche de Navidad, y como en otras poblaciones se hace una cena de Navidad, aquí no se hace la cena de Navidad, sino que las casas iban a Misa del Gallo. Y en Misa del Gallo, hasta antes de la guerra, se permitía al organista de las zonas donde había música tradicional viva interpretarla. Es decir, nosotros tenemos mucho que agradecer a los maestros de capilla de Vilanova y la Geltrú, porque cuando veían a un músico tocar, el músico normalmente no sabía música, decía, ¿qué está usted tocando? Pues mire, estoy tocando la pavana. ¿Y la pavana qué es? Pues un baile de palos. Tóquela usted otra vez. Y el hombre cogía un papel pautado y reproducía esa pieza, agradeciendo a estos señores ese trabajo que hemos recuperado en las iglesias. Hemos sabido que en 1901 había un baile de palos que no se ha tocado más, por lo que sea, por dificultad, tanto técnica como de los bailadores o del músico, pero que ahí está. Eso se les permitía tocar la Misa del Gallo. Tenemos que pensar que las misas, cuando yo era pequeño, pues eran misas en latín, con el cura vuelto de espaldas al público, y que duraban sobre las 3 horas, sobre todo si eran unas misas de celebración como oficios de Semana Santa, como las misas del gallo. Y ahí el organista ponía pues una nota de color que la gente agradecía mucho. Yo no lo he llegado a ver, pero mi abuelo sí. Lo recuerda perfectamente cómo se tocaban los bailes de gigantes, o sea, al órgano, y se llamaban batallas, las batallas de la noche de Navidad. Gracias a eso, gracias a esos organistas, digo, tenemos muchas piezas que ahora podemos interpretar en la seguridad de que quien la recopiló fue un músico. No el primero que pasó, sino un músico que supo reproducir en el papel, incluso adaptar si ese músico en alguna nota pues temblaba o dudaba, la supo poner en su sitio. Y eso lo agradecemos muchísimo y lo valoramos con éxito.
Y actuaciones fuera de España, porque
sí,
yo
sí.
Creo que además estuviste en Cuba.
Estuve en Cuba porque aquí hay un hombre que era Manuel Tomás Ventosa, que fue a Cuba. Bueno, la relación de los catalanes con Cuba en algunos casos es comercial, limpia y transparente, pero en algunos casos, tristes casos, no hay que esconder que la realidad es que era de tráfico de esclavos. Es decir, muchos catalanes se enriquecieron traficando, fueron negreros con todas las letras, y se enriquecieron con el tráfico de esclavos a Cuba. Bueno, el caso de nuestro Patricio no es ese, sino que él fue allí, y tanto en Cuba, en la ciudad de Matanzas, como aquí, fundó las escuelas industriales para que el pueblo tuviera acceso al menos a una escuela de oficios, ¿no? Y hay una estatua idéntica en la escuela de Lenin de Matanzas y en el centro de la plaza de la villa de nuestra ciudad. Se hermanaron las dos ciudades, fue el baile de bastones, el baile de palos, y alguien tenía que soplarles. Y ahí que fuimos. Hicimos algunos conciertos en la Casal Catalá, en el centro asturiano, que nos acogió magníficamente. Entonces ahí, pues en fin, hicimos algunos conciertos también y acompañamos al grupo en las actuaciones cuando correspondía. Esto es lo más lejos que hemos visitado y por ese motivo. No por nuestra fama hemos cruzado el mar en absoluto. Sí que hemos estado en Portugal, haciendo sobre todo conciertos y pasacalles. Hemos estado muchas veces en Francia, en toda la zona de Occitania y Provenza. Hemos estado en Italia, en el Piemonte, varias veces también. Hemos visitado Inglaterra en 2 ocasiones, York y la zona de Brighton, en el este, con muy buena acogida. Ahí tuve yo que espabilarme con el inglés, porque ahora había que explicarles a estos señores que representaban ahí estos 3 señores con un taco de madera al lavabo, ¿no? Y bueno, se intentó, y los conciertos eran de pequeño formato, y el público lo entendió, redujimos el tiempo de actuación, o lo dividimos, en fin, intentamos adaptarnos al máximo, ¿no? Y en fin, la actuación más lejana en Europa fue en Copenhague, en 1980 y algo, acompañando a los Castellets de Barcelona, porque no tenían grayas, hicieron una gira europea, y nos dijeron que si, por el amor de Dios, sin ningún emolumento, les queríamos acompañar. Claro, teníamos 20 años o pocos más, y dijimos, pues sí, vamos a meternos entre pecho y espalda muchos kilómetros de autocar y vamos a tocarle la gralla a la sirenita en persona. Y ahí estuvimos.
Oye, por cierto, ya que hablabas de Vilanova, América, precisamente Vilanova es una ciudad algo así como, ¿o qué relación tiene con los que aquí se llaman indianos?
Mucha, mucha. Toda la parte derecha de nuestra rambla principal, bajando hacia la playa, son construcciones indianas. El indiano o americano es ese hombre, pues a mujer, sobre todo hombres, porque la sociedad era muy masculina, que en la primera parte del siglo XIX se fue a Cuba, Puerto Rico también, pero aquí nosotros los violines íbamos a Matanzas, la zona de Matanzas. Otros pueblos, claro, indianos hay en toda la costa, Costa Brava, también hay indianos, en fin, no es un tema exclusivo de Vilanova, ¿no?, sino que iban a buscar fortuna. Y solo se habla de los que vinieron con la fortuna, de los que se perdieron o de los que volvieron anónimamente desnudos, no se habla. Es decir, Vilanova, pues sí, hay muchos con negocios lícitos, otros con negocios absolutamente ilícitos, llegaron ricos, llegaron con sus mulatas, algunas esposas, algunas criadas, esclavas, en fin, sirvientes, ¿no? Y influyeron muchísimo en la progresión, es decir, en el enriquecimiento, o en fin, uno de ellos fue el promotor del ferrocarril Vilanova-Barcelona, agujereando todo el macizo del Garraf con 15 túneles, que pagó de su bolsillo, y que se inauguró en 1881. Es decir, ahí, hasta aquí llegó la riqueza que venía de Cuba. Entonces, claro, Vilanova, de ser un pueblo marinero y agrícola, con sus diligencias semanales que iban a Igualada, a Barcelona y a Tarragona, pasó a tener ferrocarril, pasó a tener una carretera con curvas, pero al menos asfaltada, se diversificó mucho el trabajo, entró la industria pesada, el textil, y la industria Pirelli con sus gomas y con sus cableados, ¿no? Otras industrias de fabricación de componentes para el motor, y en fin, se reactivó muchísimo la industria aquí, y los indianos son importantes, y ahora si venís a Vilanova, alguien de ustedes viene a Vilanova y la Geltrú puede visitar rutas donde algunas personas descendientes enseñan su casa elegantemente construida y con algún despilfarro incluido, y son las casas de los indianos, de las cuales hay muchísimas.
Mira qué bien, esto es una verdadera lección de historia, sí señor. Y una cosa, tú, además de la gralla, creo que estás o tocaste o tocas en la banda municipal de Vilanova la trompeta, creo, ¿no?
Bueno, pues ahí estamos, sí, eso ya es a otro nivel, sí, sí. Ahora que ya la gralla se toca menos, pues claro, yo hubo un momento en que tuve que elegir, porque mi labio, según un doctor, un eminente doctor en Tarrasa, me dijo, usted, la gralla, forra el labio hacia adentro. Y con la trompeta no debe tocar los dientes, sino que tiene que estar, o sea, aclárese que quiere usted tocar algo. Y yo, la verdad, pues mire, usted es uno de esos que no puede compatibilizar los dos instrumentos. Y durante una época no pude, pero bueno, parece que el labio, no sé si por viejo o por cabezón de mí, pues parece que responde. Vamos a ver si aguanta.
Pues venga, ¿qué os parece si escuchamos
sí,
ya
sí,
Yesterday?
Sí, sí. Vamos,
¿no? ¿Yesterday es la que nos toca?
Sí, Yesterday es, bueno, la Yesterday, ustedes van a reconocerla magníficamente. Aquí el arreglo que se hizo no lleva tambor inicialmente, luego se nos pidió unánimemente que se incorporara, y como nuestro tambor es muy sabio, pues supo meterlo sin arañar ni sin rozar ninguna de las partes de la pieza. Es una versión sencilla para tres grallas de la melodía que compusieron Lennon y McCartney. Claro, nunca imaginaron, ni supieron, ni creo que se enteren de que aquí un modesto grupo de instrumentos elementales pues toca esta pieza.
¿El arreglo es tuyo?
Sí, el arreglo, bueno, no, tampoco es muy, no es un arreglo difícil, es un arreglo, ya verán ustedes, sencillo, pero que esperamos que sea un poco resultón.
Pues lo escuchamos. Pues,
adelante.
Miquel González nos habla de la gralla, instrumento tradicional fundamentalmente en Cataluña,
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Thank you.
después de haber escuchado esta versión de la famosísima canción de los Beatles, pues bueno, ya hemos llegado prácticamente al final. No sé qué tal te habrás encontrado, Miquel, entre nosotros dos, que somos amigos, y esperemos que también se encuentren nuestros oyentes fenomenalmente con esta aportación tuya.
Bueno, yo me he encontrado magníficamente entre vosotros, me habéis acogido como un amigo más, os lo agradezco mucho, temo y pido disculpas de antemano a los oyentes por si en algún punto pues yo me he dejado llevar por, bueno, porque cuando uno conoce una cosa a veces no se da cuenta de que a quien se la estás contando no tiene ninguna obligación de conocerla. Les pido disculpas y, en fin, espero, si las quejas fueran muy elevadas, pues ya me disculparé públicamente si me des la oportunidad. Lo he hecho con, en fin, con la mejor voluntad para que conozcan este instrumento, que aunque es algo aislado, no lo es en sí, porque pertenece a una familia muy, muy, muy amplia y muy, muy extendida.
Bueno, yo, en referencia a lo de las disculpas, debo decir que son totalmente innecesarias, porque no me cabe la menor duda que nuestros oyentes estarán súper encantados con las explicaciones que nos has hecho de todo tipo sobre la gralla, sobre este mundo de la música tradicional, y no me extrañaría que tuvieras que volver a pasar por aquí dentro de un tiempo, ¿eh?
Bueno, estoy a vuestra disposición.
Pues entonces, Miquel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, muchos éxitos en todos los proyectos que vayáis emprendiendo en adelante.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias y un saludo muy cordial, un saludo panamericano a todos los oyentes que han tenido, pues en fin, a bien, que han aguantado todas estas disertaciones. Un abrazo muy sincero para todos.
Pues, ¿qué te parece, Carlos? Si ahora, sí, para que los oyentes nos puedan escribir, les facilitamos nuestras vías de comunicación.
Son dos.
Exactamente.
A través de Twitter a eIberoamérica con la primera E, la primera I y la primera A con mayúsculas. Y a través del correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com.
Nos resta despedirnos de todos ustedes, no sin antes agradecerles la atención que nos han prestado, como nos van prestando cada miércoles, y eso, que les esperamos el próximo miércoles aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com, donde les vamos a ofrecer otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
De dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.